que no, no, y sobre todo lo que me preocupa, además de las dudas de lo que no se sabe, es de la información errónea que circula, ¿no? Eso es realmente terrible. Vamos a hablar con Juan Cruz Casabona, es doctor en biotecnología, investigador adjunto del CONICET, trabaja en la Fundación Instituto Leloir, tiene varios estudios y que además lo hacen interesante para esta entrevista, ¿no? Hablando de este coronavirus que nos toca vivir. Juan Cruz, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla acá.
Hola, ¿cómo andamos? Pero buen día.
Bien, imagino trabajando y vos en tu salsa, digo, ¿no? Porque son temas que has estudiado mucho respecto a este virus. Vos hiciste uno de los doctorados, trabajaste con la acción antiviral por el interferón, ¿no?
En realidad no, mi doctorado fue en un virus que es el virus Junín, y lo que hacía yo
Ajá.
era armar virus sintéticos, mezclando el virus Junín
Sí.
con un virus de murciélago justamente, para poder descifrar
Ah,
los
mira.
mecanismos de ese virus, cómo entraban a la célula, cómo salían, cuáles eran las proteínas
Mira.
involucradas. Ese fue mi tema.
¿El interferón suele, vos crees que es efectivo en el tratamiento de la persona contagiada? Porque en su momento se habló de que sí, que era muy, muy, muy efectivo.
Bueno, el interferón es una antiviral que se viene probando hace muchísimos años y es
Sí,
efectivo
claro.
para varias patologías. Para este virus en particular todavía se está ensayando, podría llegar a tener algún efecto, no está muy claro en ese caso. Pero imagínate que para este virus, que es relativamente nuevo, este virus en particular para humanos, están haciendo muchísimos estudios que están en curso. El primer brote fue hace más o menos 6 meses y ya se conocía muchísimo del virus en sí, de esta familia, porque los coronavirus son, digamos, enemigos de la naturaleza y de los humanos hace bastante tiempo, o sea, se conocen desde hace
Sí.
30 o 40 años estos virus, y ya este es el séptimo virus que logró pasar bueno, la hipótesis es que pasó de animal a humano, y este es el séptimo coronavirus que lo hizo. Entonces, tiene bastante información al respecto, y vienen probando muchísimos compuestos desde estos últimos meses, lo que se conocía anteriormente. Para que te des una idea, hay más o menos 1.500 ensayos clínicos en este momento solo para este virus. Así que está en
O
curso.
sea,
El interferón es uno de ellos. Hay cientos de
sí,
compuestos que se
claro.
están probando.
Juan Cruz, no hay ninguna duda ya de que se trata de un virus que pasó del animal al ser humano, digo, porque viste que hubo un montón de teorías conspirativas sobre cómo había surgido este virus. No hay duda de que salió de un animal al ser humano, ¿verdad?
Mira, es un tema que todavía sigue abierto. Hay varias posibilidades y yo las vengo siguiendo porque es algo que me interesa muchísimo en particular,
Claro.
que tiene mucho que ver con lo que yo hice en mi doctorado. O sea, la posibilidad de hacer un virus sintético técnicamente existe, o sea, es posible. Si uno quiere construir ese virus sintético para el laboratorio, para poder testear cómo funciona ese virus, lo que hace es usar un virus muy parecido y cambia un par de secuencias y empieza a probar. Ese virus entra a las células y se replica, qué es lo que uno toca para que no se replique, más que nada para tener la posibilidad de después atacar a ese virus, tener una estrategia,
Claro.
porque si uno no lo conoce es imposible atacar. Entonces, una de las hipótesis es que alguien estaba probando algo así en el laboratorio y de repente se le escapó, o sea, por una cuestión de una brecha de bioseguridad. Esa opción es muy, muy remota, porque si eso hubiera pasado, el virus que encontraríamos ahora circulando sería un virus más o menos conocido, una secuencia que ya alguien habría estudiado antes. Esa posibilidad está descartada casi. Y de Estados Unidos todavía sigue insistiendo de que esto es posible, es muy, muy raro. La otra posibilidad es que lo hayan creado a propósito para hacer alguna maldad. Eso es imposible técnicamente, y si alguien hace eso es casi imposible darse cuenta de que lo hizo. Se tendría que haber
Claro.
hecho todo el desarrollo del virus desde cero, en la oscuridad, sin haber publicado nunca nada. O sea, es una posibilidad muy remota, y para
Más
mí,
remota
particularmente, en
todavía.
mi opinión, es que es completamente innecesario, porque estas cosas, que un virus pase de un animal a humano, pasan todo el tiempo. O sea, para la gente, digamos, que no está en el tema de virología, le parece algo raro. O sea, que un animal de repente infecte a un humano y ese virus mute y mute
Sí.
después. Pero eso en realidad es lo normal, es el mecanismo evolutivo normal que se viene estudiando desde siempre, en el que justamente los virus son, digamos, son el objeto de estudio principal justamente porque muta muy rápido. Prácticamente todo lo que se sabe de la evolución molecular, digamos, a nivel de las moléculas de ARN o ADN, es casi siempre con virus, porque los virus tienen una tasa de mutación muy alta, porque no tienen los mecanismos para corregir esas mutaciones en general. Claro. Sobre todo estos virus que son de RN. Uh-huh. Pero es muy técnico. La pregunta es, la respuesta es técnicamente es posible, muy improbable, y yo no creo que sea ese el caso. Para mí
el
hay
origen.
Una parte en animales que todavía no está completamente descifrada, entre murciélago, pangolín, quizás alguna otra especie, y la combinación de todo que pasó a humano, y así es donde estamos ahora.
En cuanto a los tratamientos, se está ensayando muchas cosas. Creo que se está casi descartando lo de la hidroxicloroquina, ¿no? ¿Vos tenés alguna opinión fundada respecto a esto?
Sí, definitivamente. Lo de la hidroxicloroquina es algo que se pensó que podía llegar a ser útil. No había un fundamento muy fuerte de por qué podía ser útil. Debió en principio una correlación que dijeron, bueno, parece que hay algunos pacientes que nosotros ya les estamos dando hidroxicloroquina de antes y les va mejor, pero al final eso no progresó, eso se pudo probar porque se hicieron estudios bastante grandes, son, digamos, cientos de pacientes multicéntricos, juntaron todos los datos, y lo que puede pasar en esos estudios es que al paciente le vaya mejor, que no le pase nada, que le vaya peor. Y no le pasa nada, bueno, no es tan grave, si le va mejor, seguimos por ese camino. Pero en este caso lo que se dio es que les va peor. Entonces, directamente esto se dejó de recomendar definitivamente, nada por problemas cardíacos, y es medio que se descartó ese tema. Pero hay estudios que están, digamos, llevándose a cabo con otras cosas que son mucho más promisorias. Yo creo que vamos a encontrar próximamente, digamos, una terapia que logre por lo menos aplacar los síntomas graves, que es lo que creo que es básicamente importante de este virus. O sea, este virus tiene dos cosas. Infecta a mucha gente, difícil darse cuenta de que le infectó, y después un pequeño, muy pequeño grupo de gente que desarrolla síntomas graves. Si este virus no desarrollara síntomas graves en estos pacientes, no estaríamos hablando de nada en este momento. Si en vez de, digamos, uno de cada mil de los que se infectan terminara muriendo, quizás sea tres o cuatro de cada mil, fuera 10 veces menos, no estaríamos todos en casa en este momento.
Seguro.
Los tratamientos primero apuntan a curar justamente esos casos graves, y también por una cuestión técnica de que es mucho más sencillo armar un ensayo clínico para alguien que ya está prácticamente desahuciado. Si uno tiene un paciente que sabe que no tiene buena progresión, la chance de que uno le habilite a hacer un ensayo clínico sobre alguien que ya sabe que se va a morir es mucho más fácil que sobre alguien que está relativamente bien. Entonces esos ensayos clínicos de uso compasivo avanzan mucho más rápido. Y después hay cosas que yo digamos, voy a contar, digamos, lo que me parece que tiene mejor progresión y se está haciendo ahora y está haciendo también en Argentina, contra lo que me parece que no va para nada. Lo que, de los 1.500 ensayos que hay, imagínate, podemos estar hablando la semana entera, más rápido los ensayos clínicos de lo que los podemos leer en internet, estamos en ese punto. Pero hay algunos que me gustaría destacar, por ejemplo, uno de los que más mejor veo por ahora son los ensayos con plasma de pacientes recuperados. Usar plasma de pacientes recuperados es por el principio de que un paciente recuperado, en teoría, si logró superar la enfermedad, por algo fue. Puede ser por anticuerpos, puede ser por algunas células que están ahí dando vueltas de combate en el virus. Si vos te infectaste con el virus y te recuperaste, es porque tu cuerpo algo hizo. Entonces, probablemente eso que hizo está todavía dando vueltas en la sangre y particularmente en el plasma. Si son anticuerpos, definitivamente en el plasma. Si nos saca el suero de un paciente, está logrando combatir la enfermedad, está como reemplazando el sistema inmune de un paciente por otro, así como para decirlo de grosso modo. El principio es bastante claro, se utilizó para enfermedades justamente como el virus
juvenil. Hace años, ¿no?
Bien, hace muchos años. Es una técnica que sabe que funciona para otros virus, sabe que si no con el suero, se sabe cómo concentrarse el suero, cómo medirlo. Tenemos un montón de información. Y a partir de esto se motivó un estudio bastante grande, también multicéntrico, muchísimos países, van cientos y cientos de pacientes, solo en Argentina van a ser 200. Y esos pacientes se hace un ensayo en donde se separa el grupo, o sea, tiene un grupo de 200 pacientes, obviamente no pasa todo a la vez, van juntando pacientes uno por uno, se les informa del estudio. Y después se sortean y los pacientes no saben qué les toca. No saben si les toca suero o no saben si les toca solución salina. Es un estudio ciego. Inclusive los médicos, cuando ven los resultados, tampoco saben a qué paciente se lo trató y a qué paciente no se le dio nada. Es un estudio de doble ciego.
Claro.
Estos estudios tienen muy muy buena perspectiva. Ya se sabe que los sueros son bastante inocuos. Y se puede probar también en pacientes que no están tan mal. En Argentina particularmente se eligió un grupo de pacientes que están bastante bien. Entonces eso tiene mejor perspectiva que un paciente que está mal, que ya tiene, ya está muy deteriorado. Y yo pienso que en un par de semanas, más bien tirando a un mes, vamos a estar viendo algún resultado preliminar.
Y después viene la producción en escala, que debe tener su complejidad, ¿no?
En realidad la donación de suero es bastante sencilla. O sea, la gente, para sacarte el suero, es como una extracción de sangre. Esa sangre se centrifuga y después te vuelven a meter la sangre, pero sin el plasma, básicamente los glóbulos rojos. Este suero se pone en una bolsita al costado del paciente, obviamente después de ver si no tiene ningún patógeno el mismo suero, y listo, es más o menos eso. Después
Se concentra, ¿no? ¿Hay una opción concentrada de eso?
Exactamente. Y hay dos opciones. Una es, en el ensayo va a ser un cuarto litro de suero, que te gotea durante 4 horas en el paciente, y el paciente tiene que estar ahí controlado. En Estados Unidos están usando casi lo triple que eso, o sea que un cuarto litro es bastante poco. La segunda opción es concentrar el suero, más o menos en 5 mililitros, y inyectarlo intramuscular.
Claro,
eso es muchísimo más sencillo, porque ese suero se puede transportar mucho más fácil, y es un desarrollo, porque se va a probar si funciona en los primeros 100 pacientes de suero por goteo de un cuarto litro.
Qué bueno.
Le va a mandar el suero a Córdoba se concentra, y se le da a los pacientes, y si de repente hay que transportar ese suero o usarlo en lugares donde no es tan fácil tener controlado 4 horas un paciente, como podría ser hiciera un brote en una villa en Sudáfrica, no se va a usar el suero concentrado si es que funciona.
Juan Cruz, Nico Rossi, que te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Qué tanto hay de cierto y qué tanto hay de mito o de teoría conspirativa con respecto a la influencia de los grandes laboratorios con respecto a este tipo de soluciones que se dice no serían las que más le agradan, digamos?
Es una buena pregunta. Bueno, ya ahí tendría que dar una opinión un poco más allá de la biología, ¿no? Una opinión especulativa. Mira, la realidad, un laboratorio no va a invertir en algo que no le va a dar plata. Eso es bastante. Pero el tema del medicamento en sí, respecto de todo lo que es la enfermedad, es como la punta del iceberg. O sea, hay muchísimas cosas antes que uno puede solucionar. Si vos me preguntás si las grandes farmacéuticas tienen el poder de bloquear algún desarrollo porque piensan que no va a ser rentable, te digo, es bastante improbable. Porque mucho antes del desarrollo y en sí de la producción de la droga, vos tenés un montón de estudios previos y vos trabajás medio así, probando compuestos, y la verdad es que las farmacéuticas no tienen forma de saber si una cosa va a servir o otra va a servir. Y el precio, digamos, del compuesto en sí es lo de menos. O sea, en general los compuestos son muy baratos. Hay compuestos nuevos, son los que están anteriores, que también se prueban. Y todo eso empieza más en el laboratorio, no en la farmacéutica. Por ejemplo, no sé, incluso en el laboratorio donde yo trabajo, nosotros cada tanto nos llega algún proyecto para probar un compuesto promisorio, digamos. Capaz ese compuesto vale 2 mangos, pero lo probamos igual porque es, digamos, más o menos sencillo, entre comillas. Y después, pues para llegar a esos ensayos clínicos, no tampoco están involucradas las farmacéuticas directamente. Entonces, si hay resultados previos que son bastante fuertes, toda esa parte se hizo mucho antes de que la farmacéutica llegara. Y eso ya está. El problema es cuando alguien quiere empezar a probar un compuesto que ni siquiera esos resultados están, que están todavía más atrás, están en una etapa, no se sabe directamente si sirven en células, ni en animales, ni nada. Pero para el que la llegue a la farmacéutica, todo el camino de la ciencia básica atrás está libre de cualquier influencia. Entonces es difícil que la farmacéutica nos bloquee algo, porque ya vas a tener datos antes sin que hubieran participado de ello.
Y una más de las que anda dando vueltas de esas, perdón, la hago lo más rápido que puedo. ¿Qué probabilidad hay de que se salteen cuestiones necesarias para el uso en humanos de la vacuna en caso de que la solución vaya por el lado de la vacuna? ¿Es verdad que se está acelerando más allá de lo recomendable?
Eso es muy difícil saber. O sea, depende mucho de la regulación de cada país. Y en otras áreas se han saltado cuestiones regulativas. En esto, la verdad, no estoy tan al tanto, porque es difícil, digamos, evaluar. Las pruebas que se hacen para desarrollar una droga son muy larguísimas. pero cada país tiene cierto, digamos, puede ajustarlas más o menos a su gusto. Cuando hay una carrera, digamos, tan rápida y tan global sobre algo, ya, el miedo de que salte de etapas está, claro. Y más para una vacuna. Claro. Yo no sé si es un miedo muy fundamentado, y todavía no estamos ni empezando la carrera en eso, pues es difícil saber. Imagínate que esta es una vacuna que tiene que ser súper inocua, más que quiere dar a muchísima gente, tiene que hacerse un montón de pruebas. En general, las etapas para armar una vacuna, si es que sale, no bajan en los 2 años. Hay veces que nunca se encuentran. Imagínate, por ejemplo, para el dengue, todavía estamos hablando. El dengue es un caso bastante particular, son 4 tipos en uno, y todavía no tenemos nada efectivo para el dengue, ni siquiera tratamientos están efectivos. La vacuna puede llegar a llevar un tiempo. Pero este virus no es muy diferente a otros, y se conoce mucho de este virus también. Conocen ensayos para muchísimas otras vacunas. Como se avanza tan rápido, también hay mucha gente dispuesta a probar, y como también hay muchos enfermos, es mucho más fácil, digamos, porque está todo muy conectado. O sea, por ese lado, estamos más cubiertos. Entonces, podría ser esperable que una vacuna salga a producción antes. No sería un miedo, digamos, que yo tendría. Entonces, es más especulativo el tema de una vacuna no probada que realidad en un momento.
Juan Cruz, gracias por este ratito. No nos quedó más tiempo, si no seguiríamos charlando, porque es súper interesante. Seguramente te vamos a molestar en algún otro momento.
Bueno, no hay ningún problema.
Gracias por este ratito. Un abrazo grande. Juan Cruz Casabona, doctor en biotecnología, investigador adjunto del CONICET.